15 minutos pasaron desde las 12, mi querida Emiliana.
¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Lo estuve escuchando tempranito hoy.
¿Anduviste de recorrida por los pisos altos?
Anduve de recorrida, sí, estuve rockeándola más temprano en la 93.7, ahí con
¿Vos sos rock and roll?
Yo vengo del rock and roll, es verdad, pero me ganó el corazón el folclore, ya desde hace varios años.
Bueno,
me pasé
hoy
casi
con
de bando.
Pablo y con Silvana en un trabajo honesto.
En un trabajo honesto, sí, y estuve escuchando tu voz, también la voz de Silvita
estamos
Marucho.
Estamos haciendo duplex porque somos todos vecinos y...
Es una buena idea, me parece,
sí,
¿no? Visitarnos de a ratos y aprovechar eso, que no todas las radios
aparte
tienen.
Llegamos a 49 emisoras, así que bueno, la verdad que está bueno. Bueno, tenemos uno de los primeros invitados que tuvimos este año, ¿no?
Es cierto.
Que la pasamos muy bien, muy
sí,
bien.
Claro. Y nos visitó en dupla, ¿no?
Sí, pero cuando vino medía una cuarta menos, yo me puse al lado. Estoy hablando de Juan. ¿Qué haces, Juan? Te saludo primero acá a tu viejo ahora, ¿eh?
Bueno, ¿todo bien?
Sí.
Gracias por
nos vimos
recibirme.
Cuando, abril. Estabas por
sí,
tocar
por
blues en...
Ah, en Mr. Jones.
Sí, ahí está.
En Ramos Mejía.
¿Cómo fue?
Sí, fue bien. Estuvo bueno. No me acuerdo, pero ya toqué como tres veces, creo. Ahí.
Ah, bien.
No me acuerdo cuál de los shows fue. Pero sí, sí. Creo que fue el segundo, mi segundo show solista.
Fue el segundo y estabas muy, muy atento, muy, muy sí, feliz con eso. Che, Luis.
¿Cómo va?
¿Cómo te gusta que hable y escucharlo, no? Qué orgullo.
Es difícil explicar la emoción, ¿no?
Sí, siempre. Claro.
Uno con los hijos quiere que sean sanos, que sean felices. Y si encima eligen lo que uno ama y compartirlo, es un regalo de Dios, qué sé yo. Y estoy muy atento, ya no es mi carrera solo, ya es con él en... o cuando tocamos juntos o en su carrera solista, ¿no? Así que estoy disfrutando mucho con él.
Ya
y con
ha sido
hija.
Ya ha sido a la no atrás a la platea al...
sí, sí, sí. Un día estábamos con la madre en Tucumán, él fue a tocar a Tucumán y hubo mucha gente y nos sentamos con la madre ahí a escuchar y bueno, es difícil la emoción, ¿no? Y ver a tu hijo feliz,
claro,
feliz con lo que está haciendo, y eso es lo más... Entonces, la primera vez que él fue a tocar, le dije, tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar, no tenés nada que demostrar. Si logras eso, y por suerte eso es lo que pasa, y ojalá siga así, ¿no?
¿Sabes lo que me parece que es admirable? Que no lo veo a Luis con esa cosa de por ayudar, sino ahora le voy a decir que esto no, que aquello así.
No,
sí, está como súper relajado.
Lo que naturalmente puede salir.
No, yo quiero... Lo poco que aprendí afuera es que, o tocando con músicos así, es que uno tiene que ser uno. Y es más fácil ser uno que ser otro.
Bueno,
¿no?
Muy bien. Ahí.
Y me acuerdo que B.B. King, cuando toqué con él, él me dijo, por ejemplo... Porque yo le dije, maestro, yo no vengo del blues. Me dice, no, pero sos sincero, y eso es lo que me gusta, me dijo. Y después de tocar me decía, Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh, Luis, ¿no? Como para
muy bien,
desarrollar.
Eso también.
Y después cuando tuve la casa de Benson, que es un guitarrista maravilloso también y un...
monstruo.
Me acuerdo estar en su casa y con Didi Goodman, gran músico argentino. Y él era como el traductor, porque yo no hablo inglés, ¿no? Y... me acuerdo que en un momento estábamos Benson, Didi y yo. Es como, no sé, te gusta folclore y estás con Atahualpa y yo qué sé, ¿no?
Me imagino a Juan y, imaginando que está con B.B. King.
Claro, entonces él me dice play, como diciendo, tocate algo, ¿viste? Y era una situación que yo no sabía qué hacer. Y me acuerdo que toqué una frase que me había costado mucho tiempo de él. Y a él le resultó simpático nada más. Ahora cuando me puse a tocar un tema de él y me salió algo de adentro, me señaló con el dedo como diciendo, es eso.
Claro. No es
que salga de adentro tuyo.
No es lo que hago yo.
Sí, a tu
manera. Claro,
en todo caso,
tocar
un tema, si te gusta mío, pero hacelo a tu manera, ¿no? Y esas dos cosas me quedaron para siempre. Y es lo que le transmito a Juan para que sea él abajo y arriba del escenario, ¿no?
Bueno, está de visita Joaquín, que es hijo mío.
Es verdad, mira hoy, dos padres con sus hijos.
No sé si pensó alguna vez periodista, comunicador, pero bueno, arrancó para el lado de la cocina.
Muy bien, Joaquín.
Y vive en Costa Rica, en el Caribe, cocinando. En el Pacífico, cocinando. Parece que cuando vienen nos ven
tiene,
a nosotros
que
un poco...
tiene su facha también, el tipo. ¿Eh? El tipo tiene su facha también.
Pero es mío,
Por eso, yo estoy buscando al padre de Juan. Estamos en la misma.
Bueno, che, qué linda Taylor, ¿eh?
¿Viste?
Un regalo de cumpleaños fue.
Te cuento porque es lindo. Él cuando iba la segunda vez, ¿no?
Justamente, el segundo show.
El segundo show, solista de Juan, tenemos que tocar en, bueno, tenía que tocar en Mr. John. Se corta la luz. Y claro, yo sé la ilusión que uno tiene de tocar esas primeras veces. Y en la prueba de sonido se corta la luz, y bueno, esperando. Y ya lo veía él medio angustiado, ¿viste? Pero bueno, tirando onda, va a venir. Viene la luz y faltando nada para tocar, se vuelve a cortar. Y fue terrible.
Y no vuelve.
Y fue terrible porque ya, ¿viste? Entonces el pobre se fue al camarín y estaba solo ahí, ¿viste? Y la gente no se había ido. Entonces yo le digo, bueno, Juan, vamos a bajar y vamos a pedir un par de violas y tocamos para la gente que está ahí, qué sé yo.
Claro.
Y trajeron un cajón, dos cajones de manzana, ¿viste? Que era muy mala la guitarra. Bueno, pero... era, o sea, muy buena para remar, decirle, amigo. Y
con cuerda de 4 años.
Sí, claro. Nueva, desde cuando la compraron, ¿viste?
Peor.
Claro. Entonces, me dan una guitarra española, qué sé yo. Y a él le dieron una...
electroacústica, sí.
Electroacústica.
Tipo Taylor, pero trucha.
Que era muy mala.
Pero trucha, era, me encantó.
Era Sailor, ¿viste? No era...
Sailor.
Entonces, una Sailor. Y entonces, el tipo tocó con tantas ganas y con tantas cosas, salió una cosa ahí, le sacó un sonido a una guitarra que no... Y ahí dije, le voy a regalar una esta guitarra que tiene ahora, en su cumpleaños. Se la ganó ahí.
Mira, vos tenés una linda guitarra. Para los que no conocen, Taylor es una gran marca y esta es una gran guitarra. Y Juan la tiene abrazada todo el tiempo.
Ah, sí, anda con esa todo el tiempo.
Bueno.
A ver, tocate algo con la Taylor.
Tocate algo, dice el padre al hijo.
Hablo de acordar el trébol mercedino. Estaban los tres borrachos, ¿viste? Y no podían afinar. Y el sapo, que era el líder del grupo, dice, déjalo así porque así parecemos mal. Muy bueno. Thank you. violeta de base. ¿Eh?
Muy bueno, ¿eh?
Me traje un violero acompañante.
Sí, pero muy bueno salés. Pan de café después, una pan de café. Hay algo genético, ¿eh? Eso de doblar la viola y la voz es genético, eso, ¿eh?
Sí, se animó, ¿sabes dónde? En una gira por Neuquén. Estábamos ahí tocando y lo vi que, digo, bueno, dale.
Empezó bajito y salió.
Empezó bajito y salió.
Bariloche.
¿Bariloche fue?
Capaz yo en realidad la primera vez que me subí en el escenario fue cantando a los cuatro.
Ah, mira, cuatro años.
Sí, le dijo a la gente gracias por venir. Con 4 años.
Pero después no canté más, me toqué el cajón. Sí. Y...
Juan, ¿qué cantaste?
Canté un candombe.
¿Candombe?
Sí, un candombe.
Candombre de. Era en una fase porque el candombe tiene una 5 por ahí, ¿viste?
Claro.
Sí. Estaba con un yeso, me había quebrado el brazo. Estaba con un yeso ahí, pero largo.
Mira vos, tenés fotos.
Hay fotos. Hay
ya claro. Era de la época del celular esa, no, todavía no era foto celular, ¿o sí?
No sé si había el teléfono.
Ahora por suerte, viste, queda sí, todo registrado.
Todo registrado. No, pero esa de gracias por venir me mató.
El 4 años, sí. Gracias por venir, dijo a la gente.
Y después, cuando era más chiquito, en reuniones así en la casa de mi viejo, se ponía a tocar una silla ahí. Terminaba de tocar y se iba, ¿no? ¿Por qué se iba? Porque terminaba de tocar una cosa y nosotros seguíamos con la viola y él... ¿Sabés para qué era? Para que le pidan, para el bis. Para que le pidan...
¡No! Para que le pidan la vuelta.
Claro. Otra gota y ahí volvía. O sea que ya viene con eso.
Ya viene. ¿Tenemos la tanda o no?
Tenemos la tanda, es verdad. Sí, les recordamos a todos que estamos acá con Luis y Juan Salinas, nada menos, en vivo en el estudio de La Folclórica. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Hay un teléfono si quieren dejar mensajes. Es el 4999-0987.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Hola Cholo, buenos días, buenas tardes, se llama Rodolfo del Centro, un besito Colo. Bueno, sos genio, la verdad, Luis es un espectáculo. Anoche estuvimos en el ópera, donde lo han vuelto en Ipsi, y bueno, qué lástima que no subiste y tocaste algo con Nahuel. Bueno, será en la próxima entonces, un abrazo, suerte.
Hola Cholo, Colo Merino, tengan todos muy buen fin de semana. Gracias por traer a esos dos virtuosos, sin ninguna duda, ¿no? Dentro de mi ignorancia, considero que son dos grandes artistas. Muchas gracias, Luis Salinas, por haber engendrado a ese monstruito. Muchas gracias.
Salinas acompañando a Salinas, grabado y vos en vivo.
Sí, sí, sí. Ya, es un placer escucharlo, cómo va diciendo sus cosas, cómo va saliendo lo que hay adentro, ¿no? Yo siempre digo que un buen maestro, un buen productor es el que le saca cosas al músico, ¿no? Que le pone cosas, ¿no? Y yo trato de que Juan salga por afuera, lo que tiene ahí para decir.
¿Heredó eso de valorizar las notas?
Sí, sí, ya vino con esa onda de...
Porque eso yo tengo mucha admiración por eso.
Sí, él ya vino con ese asunto de disfrutar la... Porque además no escucha solamente guitarristas, escucha todo tipo de músicos, escucha a Wonder, escucha a Troilo, escucha... Eso también te hace tocar de otra manera.
¿Cuáles son los discos, Juan, que llevas en tu... que llevas siempre con vos ahora? ¿Disco? De verdad, de verdad.
No tengo discos
bluseros, pero
en especial. Pero ¿qué lleva? Lo que tengo son muchos músicos que me gustan, de distintos estilos.
¿Qué estás escuchando esta semana? A ver, ¿qué te copaste?
Mostrando lo que él escuchaba cuando él tenía 30 años por ahí, que eran los Grammys, lo que eran los Grammys antes, que estaba Wonder y estaban un montón de músicos, Herbie Hancock, estaban B.B. King, todos ahí, tocándose todo. Y era terrible, porque nada que ver los Grammy ahora.
Entonces, ¿qué es B.B. King para un guitarrista? Aunque no lo hayas conocido, cuando lo escuchas, ¿qué te da?
El blues. Es el blues.
Y si nadie dice blues como él, nadie decía blues como él. Martin es un cantante extraordinario de blues.
El rey
del
blues.
Además de tocar yo siempre digo, a veces me entienden y a veces no, que B.B. King tocaba siempre lo mismo, pero en diferente lugar, ¿no? Con lo que tenía, él te iba fraseando y yo hice 5 conciertos con él, participé ahí en Brasil y acá, y siempre me sorprendía igual, además de vivirlo y de transmitirte.
Dicen que hacía lo mismo Thelonious Monk.
Sí, eso fue.
Cada vez que escuchaba algo decía, yo esto no lo escuché nunca, decía, lo acabo de escuchar.
Sí, sí. Hay una anécdota grandiosa, que hay un tema de él. Tema que todo el mundo toca y dice que él estaba en un lugar y pone ese tema y dice, qué lindo tema. Y digo, si lo hiciste vos, le dije, ¿en serio lo hice yo? Increíble.
Bueno, ¿de qué viene? De tango, folclore, blues, lo que fuera.
Vamos a tocar una cosa que a mí me gusta mucho.
Dando pañuelos.
El gran maestro.
del gran maestro Adolfo. Claro. Adolfo Ábalos.
Sí, la dicha de haberlo conocido.
¿Vos también tocaste con el maestro?
Sí, hay una cosa que por ahí sabe poca gente. Yo era muy amigo de Egle Martin y trabajaba con ella y él era muy amigo también. Y un día cayó a la casa y me escuchó tocar y me ofreció enseñarme música. Dice, vos lo que tenés que saber es el nombre de lo que tocás. Entonces viajaba de Mar del Plata.
Claro, él vivía allá, ¿no?
Sí, viajaba de Mar del Plata para enseñarme y al final tocábamos, la pasábamos tocando y la enseñanza quedó para otro día. Y bueno, me hizo... Terminé siendo como parte de la familia, porque siempre que voy a Mar del Plata hacemos alguna juntada ahí. Y él fue, me acuerdo que me decía, no hay que tocar bien, hay que tocar lindo, ¿no? Y todo sentido de la belleza y de me acuerdo un día me quedé a dormir en la casa de él y me despierta tocando un tema con el piano y me habló de un tema que se llama Bagatel, que es hermosísimo. Me cuenta la historia y dice, yo te voy a preparar un desayuno santiagueño, me dice, ¿no? Entonces me sentó ahí, puso el agua y se puso a bailar, dice. Mientras se calentaba el agua.
No, dice, así, estamos hablando así de uno de los hermanos Ábalos, genial pianista, que en ese grupo por ahí mucha gente no se daba cuenta
No, uno
tiene un disco grandes. De piano solo, tengo sí. Yo, que es extraordinario.
Uno de los más grandes para mí, el folclore, ¿no? Cuando uno quiere ir al folclore, vas a Atahualpa y vas a él y estás tocando. Él me acuerdo que me decía, hay canciones hechas ambas. Como Alfonsina, que es una canción hecha samba.
Sí.
Y después está lo que es samba, como esta que se ve ahora. Son sambas que están hechas sobre el bombo, ¿no? Sobre el baile. Él me enseñó ese detalle.
Y de él es, bueno...
Tantos.
Pago donde nací.
Sí, sí, mucho.
La nostalgia santiagueña.
Sí, después las chacareras, los gatos.
La chacarera, eso, las partes graciosas. Sí, sí. Pero tiene un par de canciones emblemáticas.
Y además compuso unos tangos maravillosos que todavía no se grabaron.
¿Sí?
Pero sí, que por ahí lo grabé a Milcar, el hijo, que estaba en eso, ¿no? De grabar sus tangos.
Mirá vos.
A Salgan le gustaban mucho sus tangos.
Otro monstruo, ¿eh?
Sí. Hay una anécdota que alguna vez creo que hablamos. Él me contaba que hace muchos años había reuniones de músicos que a veces terminaban mal porque el que le gustaba el jazz no le gustaba el folclore.
Bueno,
pero había algunos tipos que no, ¿no?
Como Hugo Díaz,
como no sé, Oscar Alemán o el Mono Villegas, Salgan, él. Entonces empezaron a juntar en otro lado.
Muy bien.
Y se autodenominaron los fijos, que quería decir F de folclore y de intuición, J de jazz o de originalidad y S de surrealismo.
Muy bien.
Genios.
Entonces cuando veían a alguno así libre decían, este es un fijo. Y lo invitaban.
Y se lo llevaban.
Sí, sí.
Fueron los primeros en abrir todo el abanico, ¿no?
Claro, la música.
Pero ahora es común, pero no era común.
No, imagino que no.
No era común. Hoy ves que se cruza todo y se enriquece todo.
Lo importante es que sea sincero. Yo le digo a Juan, lo importante es la sinceridad. Los grandes artistas que yo conocí, ninguno se mentía. Tocaban lo que sentían, ¿no? A veces tienen mejor época, a veces menos, pero eso no se negocia, ¿no?
Ya hay algunos mensajes, me avisan por ahí,
a ver.
En la producción.
Hola, soy Aldi Balestra. Bueno, es un lujo, le mando un abrazo grande al Cholo y más que nada al gran amigo y admirado eterno Luis Salinas, que no es chamamecero, pero merecería hacerlo y es mucho más que un montón de chamamecero. Un abrazo grande, lo sigo escuchando.
Un abrazo grande, Aldi querido.
El Aldi además, querido.
Tiene un swing que increíble para tocar el chamamé, para vivirlo. Siempre digo que hay músicos que tocan y otros que viven la música y él la vive. Cada vez que nos juntamos a charlar de música o a tocar, me lleva a un swing maravilloso.
Compañero de esta radio, además de
claro,
todo.
Además un tipo muy productor, ¿no? Es sí, como que tiene alma de productor, de hacer cosas todo el tiempo, sí, ¿no? Sí. Está armando.
Un buen amigo que me dio la música, ¿no?
Te ha dado buenos amigos.
Sí, Sí, gracias a Dios, sí. Mi vieja me enseñó que primero está la persona y después lo que hagas o sea, ¿no? Entonces uno va como descubriendo la buena gente y te juntás con ellos. Y si encima además tocan bien, es un regalo, ¿viste? Es una cosa.
Muchas noches el papagayo, ¿eh?
Oh, sí.
Vamos a tocar un samba, ya que hablamos del papagayo.
Esto tiene que ver con esa época.
Samba, el samba, con eso.
Ahora, qué impresionante ver... Samba. ¿Cuántos jugadores tenés, Juan?
18.
18 que te pasean por... Te llevan por dos lados. Parece músico de... El músico que tenía ganas en la vida tocando ese lugar, tocaba de todo.
Sí. Él, qué riqueza. Bueno, se crió escuchando de todo y está saliendo en su forma de tocar eso, ¿no?
Claro.
Claro. Sí, todo tipo de... Y ya ha tocado con gente como Rada, como... Como, no sé... Maestro Jorge Navarro.
Upa.
Él siempre le digo, vos tenés, con el tiempo vas a valorizar más haber conocido a Rubén Juárez, por ejemplo, que iba y nos preparaba un bife, nos hacía un bife y después tocaba el bandoneón.
¿Conociste al negro?
Conoció a Mercedes, bueno, al Flaco Spinetta. Gracias a Dios, ¿no? Que esos son, con los años lo va a valorar más todavía.
¿Cómo te llevabas con el Flaco?
Y a mí me cuesta un poco hablar de él porque fue tan poco, pero tan intenso cuando lo... Yo me acuerdo que estaba tocando en un boliche y me dice, el dueño del boliche, el encargado, me dice, va a venir, vino el Flaco con Carolina y ya pagaron la entrada para venir a verte. Digo, ¿cómo pagaron la entrada? Decía yo. Y entonces voy a tocar y... Y el tipo escucha una voz que decía, sos un manantial, ¿viste? Y yo casi me muero, no sé cómo pude seguir tocando. Terminamos la primera parte y no voy a contar lo que me dijo, pero era de un grado de sencillez y humildad que me destruyó, ¿no? Y después nosotros tocábamos hasta las 6 de la mañana. Él se quedó hasta las 6 de la mañana. Se quedaron ahí escuchando. Entonces, me acuerdo que después pasa el tiempo y yo lo voy a ver al Ateneo. Y termina de tocar, viene el bis y prende la luz de la gente. Y él me ve y me dice, ¿viniste? Dice, como si fuera un chico, yo no sabía dónde meterme, sinceramente. No sabía dónde meterme.
Un monstruo, ¿eh?
Después pasa el tiempo y estábamos viendo Cantora.
Claro, Mercedes.
Le digo a Juan, ¿qué es lo que más te gustó? Y me dice lo de Flaco, cantando
Barro tal vez.
Y me dio por llamarlo. Lo llamo y se pusieron a hablar con Juan. ¿Cuánto de qué edad tenías ahí?
Y 11 por ahí.
11 años. Y no sé lo que hablaron, ¿no? Y después hablo con él y me dice, mi estudio es cuando lo quieras, no sé qué. Y bueno, imagínate que el Flaco le esté diciendo, vení a mi casa cuando quieras. Se da de grabar el disco Sin Tiempo y entonces voy a la casa y le muestro unos temas y me manda una letra de Aparece tu piel, que fue el tema que grabamos juntos, y me pone, si es aceptada la podemos mejorar, ¿viste?
Muy bien. Digo,
pero es demasiado. Bueno, cuando estábamos grabando, yo terminé de cantar y le dije, gracias por hacerme escuchar un sueño, porque para mí era... Y me acuerdo que llegábamos a las 9 de la mañana, él nos abría con el portugués de Silva y todo. Se iba, y no sabíamos a qué se iba. Se iba a comprar 2 docenas de medialunas. Para nosotros. Y después, un día yo entro a la cocina y estaba él desayunando sin medialunas. Entonces fui allá, le digo, y le traigo 6 medialunas. Me dijo, no, eso es para ustedes. Eso es lo que era él como persona, además. Y bueno, cuando yo me fui del estudio, me dijo algunas cosas muy lindas y yo me fui con una angustia y no sabía por qué. Y además muy emocionado que Juan lo pudo conocer, ¿no? Yo me acuerdo que antes de ir le dije a Juan, ahora vas a conocer a uno que no se hace. Porque era la casa de Luis, era como era la casa de Miguel Ángel, no sé, era otra cosa. Pero cuando nos fuimos me fui con una angustia que no sabía qué era. Y bueno, 2 o 3 semanas después se fue. Y fue muy duro para todos, ¿no? Pero a mí me bueno, el tema que él cantó...
Bueno, se quedó huérfano el rock nacional.
Sí, sí. Y cuando él se fue, la verdad que yo no... ¿Viste cuando no tenés palabras, que no lo podés creer lo que está pasando? Yo veía y escuchaba que en el país él logró que se escuche buena música todo el tiempo, porque pasaba en su música.
Claro.
¿No? Pocas veces lo vi en la radio, en la televisión.
Hizo falta que muriese para que escuchemos tan buena música.
En todos lados estaba la música de él, ¿no? Así que había veces me dicen, cantá el tema que hicieron y no puedo. Me empiezo a emocionar y no puedo cantar. Claro. Además siento que ya lo cantó él, ¿no? Así que bueno, hablar de Flaco siempre es emocionante, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pausa, nos quedamos todos tildados con lo que contabas y con la imagen de Luis tan fuerte. Vamos a ir a una tanda que venimos viendo desde hace un rato y enseguida volvemos. Estamos con Luis y con Juan Salinas. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón.
Buen día, Cholo, buen día, equipo. Qué día hermoso, qué suerte que me quedé en casa. Va, que me quedé hasta ahora. Buenísimo, qué lindo escucharte, Luis. Es un espectáculo y tu hijo otro como vos. Son dos genios. La verdad, alcen hablar esas guitarras, por Dios. Qué placer. Un beso grande, Marta de Parque Centenario.
Grande, la Nacional. Tengo la colección de Luis. Solo guitarra. En el Rosedal. Ahí va. Luis Salinas. En el Rosedal 2-3, genio. Y el hijo, espectacular. Quiero verlo en un show. Espectacular. Los amo.
Sí, Miguel de Bursaco. Realmente es un lujo que esté Luis en el programa, porque realmente es un grande, grande. Y me agradaría, así como escuché algunas anécdotas que contaba, que cuente cuando, bueno, no sé si anécdota, pero que lo que charlaba con Paco Macías.
Hola, un saludo para Castañón, mi nombre es Miguel Duré, estamos aquí, venimos desde Uruguay a tocar esta noche en el Bambalinas. Un saludo para Luis Salinas, su hijo, y que lo salude a Leonardo Ludueña, que es un gran guitarrista uruguayo que está con nosotros aquí. Un fuerte abrazo.
Bueno, nos quedan 4 minutos. ¿Le podemos robar algo de 2 minutos?
Tranquilamente, 2, 3.
2, porque después hay que hablar un poquito.
Podemos tocar una chacarera, porque acá no nos vamos a ir sin tocar una chacarera.
Dale, dale, chacarera. Gracias Luis, gracias Juan.
Un placer siempre.
Siempre, acá. Siempre estar con ustedes realmente. Es estar en casa, ¿no?
Sí, sí.
Uno se olvida de esto, de la radio, de todo. Gracias.
Para mí es como venir a la casa de un amigo, siempre.
Gracias, gracias por eso.
Bueno, ahora sí, nos tenemos que ir. Sí. Solo hay que entregar, es así.
Fin de semana, o sea que feliz día a la madre.
Claro, es
feliz
verdad.
Día a la madre a todos, ¿eh? Sí. Decir, aprovechen. Manden los saludos a las madres que quieran felicitar.
Nosotros vamos a empezar agradeciendo al equipo, a Bárbara Diego, que es mamá, seguramente va a pasar su fin de semana muy lindo. La tenemos a Gloria Sarmiento, la tenemos a María Suárez Araujo, a Celso Minio, y ya está otra madre argentina y una morochaza tremenda, que es Marita Reale.
Marita, querida, feliz día para el domingo.
¿Estás? Muchas gracias, Cholo. Buenas tardes, Luis, qué maravilla es verte y escucharte. Y yo, ¿qué voy a hacer? Hoy es viernes, voy a tener que pasar sábado, domingo, hasta el lunes, que recién ese día te cuido las espalditas.
No, bueno, pero mis espaldas estarán cuidadas todos los días.
Me imagino que te mimarán mucho.
Bueno.
Nunca como aquí, Marité.
Ah, buah. Che, Nacho, a Nacho Guglielmi que hizo sonido en la sala. No también, sí, también. Nacho, gracias, Nacho, muy buen sonido.
Bueno, nos vamos, Chito. Feliz día a la madre, gracias, Emiliana, gracias. Querida, gracias. A Valentín.
Sí, 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 voy a estar ahí.
Bueno, hasta el lunes, corazones, buena vida.